Mañana 12 minutos, estamos aquí en posesión de todos los resultados de la última gran encuesta. 1.700 personas distribuidas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio, Montería. Red Más Noticias, Canal 107, señal análoga, 1005, en alta definición de Claro. Y aquí presentes con nosotros, Álvaro García, director del Canal Claro, y también César Caballero, presidente de Cifras y Conceptos, en una de las empresas contratantes, precisamente con Red Más Noticias del Canal Claro y Caracol Radio, de esta investigación de opinión pública que adelantó la firma Polimétrica, que es propiedad de Cifras y Conceptos. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Darío, muy buenos días y muy buenos días a la mesa de trabajo.
Álvaro, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, Darío. Feliz de estar aquí como siempre.
Bueno, entonces, César, esta muestra representa qué población mayor de 18 años de hombres y mujeres residentes en las ciudades, porque son urbanos todos.
Sí, son 11 ciudades y estamos hablando de 6.6 millones de votantes.
¿Cuándo se hizo la encuesta?
Se hizo entre el 15 y el 20 de marzo.
¿Qué margen de error tiene?
El margen de error para los resultados totales es de el 5% y una confiabilidad del 95%.
Del 95%.
Sí.
Hombre, ¿fueron encuestas telefónicas, persona a persona?
No, nosotros solo hacemos encuestas cara a cara.
Cara a cara. Casi que con tarjetón en mano, o sea, cuando preguntaban por un fulano, ¿aparecía su fotografía?
Aparecía la foto y el nombre, porque hay muchas personas que la gente no conoce.
Por ejemplo, a mí me causó impresión que hay 3% de colombianos que no saben quién es Juan Manuel Santos.
Eso sería bueno, hacer una encuesta con ellos en particular.
Para que nos cuenten para
en qué
si
país
están
viven.
Si están
porque yo creo que es que
no
vivirían en un país feliz.
Por eso.
No saben.
Están aliviados.
Oiga, César, ¿qué metodología empleó? Porque aquí usted utilizó unas técnicas con focus group.
Sí.
Con grupos de personas interesadas en la realidad nacional que tienen ya una opinión formada sobre la favorabilidad de los personajes de este país, sobre la problemática, sobre quién cree que va a ser el presidente, quién cree, quién quisiera que fuera a ser el presidente. En fin, ¿qué destacaría usted? Porque es una encuesta larga, con mucha carne y mucho hueso.
Bueno, lo primero es que nosotros estamos haciendo desde lo que acordamos este año en la alianza, no volver a hacer solo encuestas, sino combinarla con métodos cualitativos, y por eso estamos haciendo en cada medición 3 focus groups. En esta ocasión los focus fueron hechos en Barranquilla, en Bogotá y en Pereira. Nosotros vamos rotando.
¿Por qué Pereira?
Porque se va rotando. La vez pasada decimos Medellín, Cali, Bogotá, siempre, digamos, Bogotá va a estar, y luego vamos rotando en las ciudades, digamos, eso se escoge aleatoriamente en una de las ciudades donde se hace la encuesta.
César, ¿encontró grandes diferencias entre esas encuestas personales, papel en mano, abiertas, con preguntas abiertas, y lo que se decía en los focus group?
Sí, hay grandes diferencias.
Grandes diferencias.
Hay
¿y
grandes
usted cómo hizo para encontrar la media?
Pues eso es lo que vamos a
la media derecha, después la izquierda.
Básicamente lo que hoy esta alianza quiere ponerle al país y a los candidatos son 4 formas de preguntar distintas que dan, digamos, la tendencia general, dan los mismos resultados, los mismos nombres, pero el orden y las diferencias cambian de manera dramática. Y quiero simplemente señalar, nosotros hicimos una pregunta abierta sin decirle a la gente nada de quién quisiera que fuera el presidente. Luego le preguntamos quién cree. Es decir, distinto de, bueno, yo tengo esta preferencia de que este es el personaje que yo quisiera, pero ¿quién creo que va a ser? Y ahí los resultados son distintos. Y luego, ¿quiénes creen que van a pasar a segunda vuelta? Y los resultados también son distintos. Y finalmente, hicimos una selección de 34 nombres de personas que hemos visto que han expresado o que alguien los ha postulado y ellos no han dicho que no. Y son 34 personas las que medimos en imagen favorable o desfavorable y también su intención de voto. Quiero señalar una cosa, aquí Erika me está mostrando, y es que hay gente que no pueden ser candidatos presidenciales, pero que mencionaron las personas de manera espontánea. mencionaron al expresidente Uribe. Es decir, hay gente que dice, oye, yo quisiera que el próximo presidente fuera Uribe. Hay gente que también, muy poquita, pero hay gente que quisiera que Juan Manuel Santos fuera presidente, que el general Oscar Naranjo, y los alcaldes de las ciudades donde fuimos. Enrique Peñalosa, Federico Guterres, Alejandro Char, Juan Pablo Gallo, el gobernador Luis Pérez, Rodolfo Hernández, tienen pequeñas menciones. En total salieron 46 nombres espontáneos. Y nosotros propusimos 34 nombres. Lo que vamos a ver ahora es los resultados de esas cuatro maneras de preguntar, más el focus y bueno, lo que dio.
César, una pregunta rápida antes de entrar en materia, y es, el año pasado terminó no solo Colombia, sino el mundo preguntándose por la validez real de las encuestas de opinión. Al incorporar este elemento cualitativo, ¿qué se gana al hacer este tipo de mediciones? ¿Cómo se complementa? ¿Cómo se mejora la calidad de la medición de opinión pública?
Básicamente es entender que la encuesta es un instrumento que tiene fortalezas, pero que también tiene limitaciones. Y que al combinarlo con instrumentos cualitativos como estos, surgen cosas que probablemente en esta mesa no se nos ocurren. Y hablando con los ciudadanos de manera espontánea, ellos van diciendo cosas que a uno probablemente no está viendo. Parte un poco de el balance autocrítico que nosotros hicimos sobre el plebiscito, es que nosotros no hicimos focus y por eso probablemente no vimos todo ese tema que se venía a venir, pues que se vino y que nadie vio. Y nosotros por eso hemos decidido hacer permanentemente este tipo de investigación para combinar distintos métodos de investigación y que lo que no capte la encuesta probablemente el focus no lo vaya revelando.
Muy bien, entonces si les parece vamos ya con el desarrollo, con esta introducción del presidente de la firma César Caballero. Darcy.
¿Con cuál de los siguientes partidos tiene afinidad? No tiene partido, un 58%. El Partido Liberal, un 9%. El Centro Democrático, un 8%. El Partido de la U, un 6%. El Partido Conservador, un 6%. El Partido Verde, un 4%. El Polo Democrático Alternativo, un 3%. Cambio Radical, un 2%. Mira, 1%. Progresistas, 1%. Y otros partidos, un 3%.
Nosotros preguntamos por todos los partidos que están de alguna manera inscritos, incluida Voces de Paz, que es el partido de las FARC, y esos otros partidos no están mencionados porque no obtuvieron casi ninguna mención. Pero se preguntó. Listo. En la encuesta.
Bueno, Luis Carlos, vamos con las noticias más escuchadas por los encuestados, que es interesante también para todos, ¿no?
Sí.
Es lo que le interesa a la gente.
Es un panorama muy interesante, Darío. Mire, ¿cuáles son las noticias que he escuchado últimamente? Odebrecht. Es una de ellas. Rendición de cuentas, campaña electoral, inseguridad del país, violencia contra la mujer, nuevas tarifas de transporte, Donald Trump y revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.
¿Hay que habría que agregar? ¿Le sorprende algún resultado, César?
Simplemente señalar que en el caso de Bogotá, del Focus, que yo estuve en el Focus de Bogotá, el tema de Odebrecht, que había sucedido dos días antes y estos temas, fue totalmente, de alguna manera, sobrepasado por el tema del alza en el Transmilenio y el tema de la revocatoria del alcalde Peñalosa. Entonces, ese tema en Bogotá, en las otras ciudades, sí, el tema de Odebrecht es importante, mucho más importante, y fue el primero que salió. En Bogotá, lo primero que salió fue el tema de las alzas en el tema de Transmilenio.
721, Patricia.
¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable del presidente Juan Manuel Santos? Favorable 30%, desfavorable 67%, no lo conoce 3%.
¿Ah? Bueno, ¿ha bajado la favorabilidad o se mantiene más o menos?
No, la desfavorabilidad le está disminuyendo. La favorabilidad, él llegó a estar en 38 en junio del año pasado, hoy está en 31 y su desfavorable estaba en 59 y hoy está en 66. Ahí en la serie solamente miramos las cinco grandes ciudades.
Bueno, César, en la panorámica de la imagen del presidente Santos, ¿qué se puede decir sobre el momento que está viviendo ahora? Digamos, en toda la traza del timeline de la medición que se ha hecho, según lo que vemos acá, es una de las más bajas. Desde el año 2015.
Sí. No, es de las más bajas que él tiene, y uno sí siente que ya hay un consolidado de una imagen negativa que se mueve entre el 65 y el 70%.
¿Y hay aspectos positivos y negativos del presidente Juan Manuel Santos? También se preguntó en ese sentido a todos los encuestados. Los aspectos positivos: el manejo en el tema de comercio exterior, que logró la firma del acuerdo de paz, logros también en educación y mantener relaciones con otros países. Entre los aspectos negativos que le cuestionan precisamente los encuestados, en que pertenece a la élite. Engaños con el proceso de paz permite que Álvaro Uribe se entrometa en su gobierno y también las personas le cuestionan la reforma tributaria que afecta claramente el bolsillo.
Yo debo señalar que cuando le preguntamos a la gente en los focus las cosas que no les gustan de Santos salen muy espontáneamente. Las cosas que les gustan la gente tiene que pensarlas un poquito más y salen. Y luego viene una pregunta que hicimos en la encuesta, que es la primera vez que lo hacemos, y es tratar de indagar por qué la gente tiene una mala imagen del presidente Santos.
Ahí tenemos los resultados. ¿Por cuál de las siguientes razones tiene una mala imagen del presidente? 51% cree que es corrupto, 45% que no gobierna bien, 39% por el proceso de paz, 28% su gobierno depende de la mermelada, 26% es traidor, 16% es oportunista, 12% no me gusta su equipo de trabajo, 9% no comunica bien, 4% hace parte de la clase alta de Bogotá.
El discurso oficial del gobierno, ellos responsabilizan buena parte de los problemas de imagen al gobierno a la razón de que no comunican bien.
Eso dice el gobierno.
Eso dice el gobierno.
Pero ahí está equivocado en esa
opinión. Yo creo que está equivocado. Digamos, esto
porque las razones esbozadas son muy claras y son pensadas, porque esto es en grupos focales.
Esta fue encuesta. Aquí no hay un tema también muy pasional, muy emocional también. Sí. De acuerdo, como usted le va en el baile, usted califica.
Sí, pero yo sí creo que frente, y lo vimos en los focus groups, frente al presidente Santos hay un tema emocional muy de mucha rabia.
¿Sabe qué me llama la atención? Que las razones de la mala imagen son las razones que expone el Centro Democrático. Son las razones que ha expuesto Álvaro Uribe durante, digamos, todos estos años desde que pues las cosas empezaron a ir mal con ellos, ¿no?
Es que hay un 26% que lo califica de traidor.
Alto.
Es gravísimo, sí. Al presidente de la República.
Y en mermelado.
No. Exacto. O sea, son los, como esos tópicos
sí, que han hecho campo, carrera. Son,
exactamente, y se convierten en percepción de la opinión pública.
Y yo creo que ahora el tema de corrupción con los temas de Odebrecht lo está golpeando mucho.
Exacto, son los mismos tópicos de la agenda noticiosa que vimos al principio.
Hay una
coincidencia. Corrupción, hay una coincidencia muy fuerte en esos dos, una correlación dura.
Yo quisiera hacerle una pregunta a César sobre este tema, porque cuando vemos los aspectos positivos y negativos del presidente Santos, la gente califica como positivo que logró la firma del acuerdo.
Sí.
Como negativo, los engaños con el proceso de paz. Y ve uno acá, en el tercer lugar, de las razones por las cuales tiene una mala imagen del presidente, el tema del proceso de paz. Entonces, ¿realmente cómo podría uno saber qué parte del proceso de paz es positiva y qué parte del proceso de paz es negativa?
No, más bien es que hay una parte de la población colombiana que está descontenta.
La polarización, claro.
Es la polarización,
sin duda.
Exactamente. Es decir, hay unos colombianos que les gusta el proceso de paz y hay unos colombianos que no les gusta el proceso de paz.
¿O no será que nos gusta el proceso de paz, pero no así?
Pues, también.
Digamos. También, que puede ser leído así también.
Más bien una cosa muy interesante hubiera podido ser es, ¿por qué? A esta pregunta, ¿por qué es corrupto Santos? ¿Cuál ejemplo la gente tendría de primera para decir, para justificar esa respuesta? ¿Por qué no gobierna bien? ¿Por qué no le gusta el proceso de paz? ¿Es traidor? ¿Por qué es traidor? ¿Por qué es oportunista? Ahí, como creo que fue Erika la que dijo, Patricia, esa gente está respondiendo es con el estómago.
Sí.
Tratar de encontrar la razón a esta respuesta. Sí, exacto, tratar de encontrar una respuesta a eso de por qué. Eso es estómago, 100% estómago.
No, donde va Vicente, para donde va la gente. Y hay que decir que la
es el imaginario popular que se va extendiendo.
Exactamente, el imaginario colectivo.
Yo les voy a decir una cosa, cuando ya, y esto es la razón por la cual incluimos esta indagación, y es cuando ya estamos viendo que está un consolidado un 60% de imagen negativa, yo creo que vale la pena. Realmente es más del 65%, vale la pena entender eso. Yo le prometo a Luis Carlos que en la próxima medición vamos a preguntar vamos a indagar, a tratar de entender un poquito
eso. A formular a la gente esas preguntas. A ver en qué coinciden y en qué difieren.
Para seguir yendo más en profundidad, porque yo creo que esto es muy importante también para la agenda pública, para que la gente entienda qué es lo que está pasando.
No. Y realmente, César, que no sean unas respuestas matemáticas exclusivamente, tal por ciento no quería Santos, o su imagen desfavorable es X o lo que sea, sino ¿por qué? Ahí es donde está el quid del asunto. Y para entender por qué se perdió el plebiscito.
Sí.
Como en este momento Luis Carlos, en el corazón profundo de las regiones de los Estados Unidos, está recorriendo
Texas, en fin, toda esa parte de Kansas y demás, preguntándole a esa colonia iberoamericana, hispanoamericana, mexicana, fundamentalmente, ¿por qué votaron por Trump? No obstante, van a ser víctimas de las medidas migratorias. Vienen después una serie de preguntas, César, que tienen que ver con el proceso, la desmovilización. ¿Qué destacaría usted de todos esos cuadros que vamos a publicar completos? Ustedes los pueden consultar dentro de unos minutos en la página www.caracol.com.co. Ahí está toda la encuesta, todos los cuadros para el análisis de los estudiosos, de los académicos y de los dirigentes políticos. ¿Qué destacaría usted de los que tienen que ver con el proceso?
En el proceso de paz nosotros hicimos varias preguntas, pero en esencia lo que estamos viendo es que se sigue habiendo una polarización. Hay gente, el 54% cree que el proceso de paz con el ELN iba mal. Solamente el 44% creen que el traslado de las FARC no funcionó bien. Nosotros además hacemos unas preguntas sobre reconciliación y posconflicto. Lo que me sigue preocupando es que el grueso de la gente no está dispuesto a que un exguerrillero sea elegido y gobierne. Aunque eso, digamos, ha mejorado un poquito entre la última medición y esta. Y lo siguiente yo diría es que los temas de seguridad... A mí me aterró el dato de... Nosotros preguntaban a las personas si usted o algún miembro de su familia ha sido víctima de algún delito en el último año. Normalmente estas cifras en las encuestas de victimización se mueven entre el 8 y el 11%. Aquí nos dio 22%.
Hay otro cuadro que a mí me llama poderosamente la atención y es pensando en las personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales de Colombia. Dejaría, por ejemplo, Darcy, que sus hijos asistieran a establecimientos educativos con hijos de los exmiembros de grupos armados ilegales.
Hay que decir, Darío, que más personas estarían dispuestos a que eso sucediera. En febrero del 2016, hace un poquito más de un año, un 64% estaría dispuesto a que sus hijos asistan a establecimientos educativos con hijos de desmovilizados. Hoy un 71% lo haría. ¿Le daría trabajo a alguien que fue miembro de un grupo armado ilegal? Hace un año un 62% lo haría, hoy un 69% lo haría. ¿Aceptaría ser vecino de alguien que fue miembro de un grupo armado ilegal? Hace un año un 55% lo haría, hoy un 65% lo haría. ¿Aceptaría que un exmiembro de un grupo armado ilegal sea novio o novia de sus hijos o algún familiar cercano? Hace un año un 37% lo haría, hoy en día un 45% estaría dispuesto a que sí. ¿Estaría dispuesto a que alguien que fue miembro de un grupo armado ilegal participara en política y fuera elegido y gobernara? Hace un año un 37% decía que sí, hoy un 43% estaría dispuesto a que sí.
Así, a mí me parece muy interesante esta respuesta porque si uno la mira también cruzada con una pregunta de las cualitativas del focus que está aquí también dentro de los datos que tenemos a disposición, uno encuentra o podría concluir claramente que la disposición de la sociedad para acoger a los desmovilizados es cada vez mejor.
Sí.
Y las cosas que la gente rechaza con respecto a los desmovilizados de las FARC están relacionadas precisamente con manifestaciones de solidaridad hacia ellos. Por ejemplo, la gente no le gusta que haya esa inconformidad de los desmovilizados con los temas relacionados con la forma en que se están desarrollando esta etapa de la paz, que ya no es la de los aplausos, sino la de la realidad. La gente no le gusta que no esté disponible el apoyo que el gobierno prometió para los desmovilizados, que no se esté cumpliendo cabalmente con lo que se prometió para ellos, y la gente rechaza también el hecho de que no se les brinde garantías básicas de seguridad para ellos. Es decir, me imagino que está haciendo referencia a los asesinatos de líderes sociales. Entonces, me parece que en general esto es una buena respuesta y puede medir uno la generosidad de la sociedad que cada vez crece más en función de esta gente que está saliendo de la guerrilla y entrando a la sociedad.
¿Algún proceso de paz?
Solo diría que, ¿sí?, para que la gente no crea que hay un error, lo que nosotros hacemos es que presentamos la pregunta en las 11 ciudades y el comparativo histórico que acaba de leer Darcy es el de las 5 ciudades, porque esta pregunta hace un año se había hecho en las 5 ciudades y se nota el crecimiento, que es importante.
Es como un proceso de asimilación, sí, y de aceptación.
Sí,
la gente va parte de que eso es una realidad y que en los acuerdos de paz se firmaron irregulares o malos.
Este cuadro, la gente cada vez se traga más los años.
El gobierno, si quiere, exacto, si el gobierno quisiera mostrar esto en la estructura de los beneficios que trae el proceso de paz, de la reconciliación, del perdón, de los efectos positivos, yo enmarcaría este cuadro, porque este cuadro lo que muestra es que progresivamente en cada uno de estos ítems que en esta encuesta de César y de Álvaro que han venido mostrando, tiene una progresión positiva, mensual, trimestral, positiva. La gente se está comiendo el sapo y no le está pareciendo tan asqueroso como lo pensaba al principio, que era una de las grandes dificultades del proceso de paz, vender que esto tuviera un efecto positivo, que en realidad la gente ahí está empezando a verlo, lo está viendo.
Salvo Luis Carlos, César, a ver si estoy equivocado, la participación en política sin haber pagado una pena.
Sigue teniendo eso una gran resistencia.
Un rechazo bastante considerable en la sociedad colombiana.
Es todavía más alto el rechazo.
Pero avanza.
Pero
también
avanza.
Todo este tema nos demuestra que la ciudadanía le está pasando factura al gobierno por el reiterado incumplimiento que aquí hemos denunciado tantas veces, Darío, por ejemplo, en las zonas de concentración.
Nos dijeron exagerados.
Y mire usted cómo se ha venido manejando las cosas. Todavía hay zonas veredales que no tienen los servicios básicos. Y la gente se da cuenta también de eso. Y que las FARC sí han cumplido.
Bueno, son las 7:33, sacamos un break para unos compromisos comerciales y actualizar la información, porque la información en Caracol y Red Más Noticias no para, es constante. Esto es una auténtica plataforma las 24 horas del día. Y después regresamos con otras preguntas que van a ser muy interesantes para comprender el alma colectiva en materia política.